El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Los invito a buscar el capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 y siguientes. ¿Recuerdan ustedes que los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de la obra de San Lucas? Lucas, que escribió el Evangelio y además escribió los Hechos de los Apóstoles. ¿Recuerdan también, como ya saben, que Lucas estuvo muy cercano a San Pablo, que tiene unos énfasis muy especiales en su Evangelio? Les he dicho que cuando quieran profundizar sobre María, Lucas tiene una visión muy sistemática, muy profunda acerca de María. Que cuando quieran profundizar sobre la mujer, léanse el Evangelio de San Lucas. Que cuando quieran profundizar sobre los pobres, o sobre la riqueza y sus peligros, sobre la alegría, sobre, en fin, una cantidad de aspectos que Lucas enfatiza. Y si quieren estudiarlo más, vayan a la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, que allá damos cursos de cada uno de los evangelistas, y entonces va uno aprendiendo cada vez más. Los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de la obra de Lucas, y oigan lo que dice en el capítulo tercero, verso 1 y siguientes. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada, juntamente con Juan, y le dijo, «Míranos». Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, ponte a andar». Y tomándolo de la mano derecha, le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios. Le reconocían, pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Ustedes que ya son expertos en lectura de la palabra del Señor, ¿cierto? Más o menos. ¿Saben los pasitos de la lección divina o lectura orante? Primero, pedir el Espíritu Santo. ¿Ya pedimos el Espíritu Santo? Claro. ¿Y por qué se pide el Espíritu Santo? Porque las Sagradas Escrituras deben ser leídas e interpretadas en el mismo Espíritu que las inspiró. O al decir de San Pedro en su segunda carta, por allá capítulo segundo, verso 20 y 21, si no lo han corrido, entonces él dirá que nunca escritura alguna puede ser interpretada por cuenta propia, porque las Sagradas Escrituras han sido escritas por hombres inspirados de parte de Dios. O sea, pues que uno no puede tomar la escritura e interpretarla como a mí me parece, como yo creo, o como dicen algunos ahí, no, es que cada uno lo interpreta como quiere o como puede. No, no ha sido así presentada la Sagrada Escritura. Por eso hay que pedir el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios fue el que las inspiró y es el que precisamente en comunión eclesial, donde el Espíritu de Dios ejerce su magisterio, su apostolado, la función del apóstol, la sigue enseñando. Por eso pedimos pues el Espíritu Santo al comienzo siempre de la lectura de la palabra. ¿Cuál es que es el segundo paso? La lectura, para saber qué dice el texto en el contexto, qué dice la palabra en el contexto. Luego pasaremos al tercero, que es la meditación, y es que me dice a mí. Y luego el cuarto, que es la oración. A Dios escuchamos cuando leemos la palabra y a Dios respondemos cuando oramos. Por eso siempre ustedes ven en esta escuela bíblica, terminamos orando al final. La última media hora la hacemos en oración ante la presencia del Señor en el Santísimo. Pedimos el Espíritu Santo, hacemos la lectura de la palabra, hacemos la meditación, que en definitiva es lo que yo les he dicho, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo el Señor nos habla hoy? Y luego entonces vamos a la oración para que con la presencia del poder del Señor, entonces nos lanzamos a la vida. ¿A qué me compromete? Muy bien, ¿qué dijo el texto de los Hechos de los Apóstoles? Cuénteme, ¿de qué protagonistas habla? Pedro, Juan, ¿quién más? Un hombre cojo, ¿sí? Al fin era cojo, tullido. Bueno, fíjate, como que todo eso, según las traducciones. Y entonces, ¿dónde, qué más? ¿Qué otros personajes? ¿Hay algún otro protagonista o ahí están todos? La gente que después comprobó el milagro, ¿cierto? Entonces está Pedro y Juan, está el hombre enfermo y están los otros que después comprobaron el milagro. ¿En dónde pasó eso? En la puerta hermosa. ¿En cuál puerta hermosa? En una de las puertas del templo. Cada una de las puertas del templo tenían un nombre especial y entonces esa puerta se llama la hermosa. Debió haber sido que era bonita, ¿cierto? Y entonces ahí se hacía este amigo a pedir limosna en Jerusalén, allá en el templo. ¿Y qué frasecita se aprendió usted? Recuerde que además de descubrir los personajes, los sitios y demás, en la lectura nos ayudamos aprendiéndonos al menos una frasecita del Señor. ¿Cuál frasecita le quedó hoy? No tengo oro ni plata. Eso sí se aprendió, ¿cierto? A eso sí se aprendieron la mayoría. Están tan pelados que no tengo oro ni plata, ¿cierto? ¿Y la segunda parte sí se la aprendieron o no? ¿Cuál es la segunda? Pero lo que tengo te doy. Ah, oiga. Oiga, pues no solo recuerden la primera, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. ¿Y qué más? En el nombre de Jesucristo el Nazareno. En el nombre de... Mire, usted aprenda esa frasecita hoy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno. Vamos a volver sobre ella. ¿Y a ti te impactó qué? ¿Lo tomó de la mano derecha? Lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Muy bien, ¿alguna otra expresión que le llame la atención? Pedro fijó en él la mirada. Pedro fijó en él la mirada. Tan distinto a algunos que nos dan la paz por ahí en la misa, que lo miran a uno, que le tiran la mano así como si fuera un trapo sucio. No, 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 ¿qué fue lo que hizo Pedro? Fijó en él la mirada. Fijó en él la mirada. Muy bien, ya tenemos muchas cositas para profundizar. Mire, yo quiero hacer énfasis en dos cosas fundamentales. Mejor dicho, en los dos protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Ah? ¿Quiénes son los protagonistas? El santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el protagonista a través de Pedro y Juan. Ese es en verdad el protagonista y ustedes no me lo dijeron ahora. El protagonista es Jesucristo, el santo nombre de Jesucristo. ¿Qué es eso del santo nombre? El santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ha pasado a la tradición cristiana que todo lo que hacemos en la tradición cristiana lo empezamos como en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa en el nombre? En el nombre significa en la presencia, en el poder, en la presencia, en el poder, en la realeza, en la verdad. No es una fórmula mágica. No es tampoco como algunos estarán pensando, que así como en todas las carreras es a la una, a las dos y a las tres. No, 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 no. es en la presencia, en la presencia. Mire, les cuento algunas cositas sobre el nombre. El nombre en la Biblia es la persona misma. Cuando le cambiaba la misión a algún personaje de la Biblia, le cambiaban el nombre. Recuerden, por ejemplo, a Abraham. Entonces lo pusieron Abraham. Recuerde usted, por ejemplo, a Jacob. A Jacob, el tramposo Jacob. ¿Ya? Cuando tuvo esa experiencia con el Dios vivo, en esa lucha con el ángel, que en realidad es la presencia del Señor en medio de la noche, que dice una palabra preciosísima que usted se aprendió, ¿qué fue lo que le dijo Jacob a Dios? ¿Cómo es? No te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendigas. Entonces el Señor le cambió el nombre. El Señor le cambió el nombre. Jacob estaba tratando de conocer el nombre de este personaje misterioso con quien había luchado. O sea, estaba tratando de conocer el nombre, el ser de Dios. Y Dios no se lo reveló. Pero lo que sí hizo fue cambiarle el nombre a Jacob. O sea, el ser a Jacob. La vida a Jacob, la misión a Jacob. Y lo puso como, ¿cuál fue el nombre que le puso? Israel. Israel. Que popularmente la etimología es el que luchó con Dios y sobrevivió. Y más profundamente, el sentido de Israel es el que ve a Dios, el que está de frente a Dios. Ese es el nombre espiritual del pueblo de Dios y de nosotros, el verdadero Israel, que somos la iglesia, el que ve a Dios. Bueno, así también hay otros personajes que les ha cambiado el nombre. Por ejemplo, Simón, que ¿cómo lo pusieron? Pedro. ¿A ustedes cuando les pusieron el nombre, se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando les cayó el agua fría? En la pila bautismal. ¿Qué significa? Que allí se nos da la misión, el ser, el nombre. El nombre, pues, en la Biblia significa lo que es. Tan a pecho toman los israelitas el santo nombre de Dios, que desde el siglo III antes de Cristo no se volvió a pronunciar el nombre de Dios. Porque precisamente uno de los mandatos dice no pronunciar su nombre en vano, no pretender manipular a Dios, guardar el respeto divino, guardar el respeto debido ante la presencia de Dios. Entonces, a contraposición de la magia y a contraposición de todo un montón de ritos paganos que pretenden manipular a Dios, como si Dios fuera una cosa o una energía, que si se hace un círculo, que si se dice tantas cosas, que si se dice así, que si se dice un mantra, que si se dice tal carreta o tal otra, las fuerzas divinas van a obedecer. Puras tonterías. Dios es santo. El Dios de la Biblia es santo. Isaías lo recalcará tantas veces. Él es el tres veces santo. Ese canto que ustedes están aprendiendo, Kadosh, 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 significa precisamente ese, santo. De ahí viene el trisagio, ya es una palabra que viene del griego, agios, el tres veces santo. Pues bien, Él es el absolutamente santo, el que no se deja manipular, el que no se deja manipular. El absolutamente santo, el totalmente distinto, el infinito, el misericordioso, el que ninguna palabra alcanza para abarcarlo, que ningún pensamiento alcanza para contenerlo, que nada alcanza para abarcar a Dios. Él es el tres veces santo. Pues bien, eso que entendió Israel lo expresaba así. A partir del siglo III antes de Cristo, ya nadie pronunciaba el santo nombre de Dios. Nombre de Dios que se le reveló a Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 14. Cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿y cuál es tu nombre? Dios sí accede a revelar el nombre a su siervo Moisés, el más grande de los profetas. Y entonces le dice, yo soy quien yo soy. Es el sagrado tetragrama. Cuatro letras, eso significa tetragrama, cuatro letras. El sagrado tetragrama divino que se pronuncia Yahvé, bendito sea. En una mala traducción, a partir de la Edad Media, se dice Jehová, así dicen los testigos de Jehová, y todavía algunos evangélicos mal informados, entonces dirán Jehová, es una mala traducción que empezó con Erasmo de Rotterdam, el amigo aquel del elogio a la locura. ¿se acuerda? El gran humanista contemporáneo de Lutero. Hizo una mala traducción porque lo que pasa es que el hebreo no tiene vocales, no se le escriben las vocales, y entonces se ponía siempre debajo el nombre de Adonai, el Señor, o Edoná, el Señor, mi Señor, para que el lector supiera que no se pronuncia el nombre de Dios, Yahvé, bendito sea, sino que se hace un silencio y una reverencia y se le da otro título, el Altísimo, el Misericordioso, o Adonai, el Señor. Fíjense ustedes, cuando cantamos el Shema, ustedes que ya saben tanto hebreo, ¿qué es lo que cantan en el Shema? Que es Deuteronomio 6:4, Shema Adonai, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Cuando decimos Adonai, lo que dice en Deuteronomio 6:4 es el santo nombre del Señor, Yahvé. Pero como los judíos no lo pronuncian, entonces siempre pronuncian es Adonai. ¿Qué es Adonai? Mi Señor, mi Señor. Pero para más detalles, eso se les explica ya en la escuela bíblica. Ya con esto entienden y llego al puntico donde quiero. ¿Cuál es el punto donde quiero? Mire, el nombre del Señor es santo, es su grandeza, es su misma presencia. Le decía que desde el siglo III antes de Cristo no se pronunciaba y no lo podía hacer sino el sumo sacerdote, una vez al año, en el lugar más santo del templo, el santo de los santos, el día del Yom Kippur. El resto, simplemente cuando llega a esa parte en la escritura o en la oración, hacen una reverencia y pronuncian otro de los otros títulos, el Señor, el Altísimo, el Misericordioso, en fin. Pues bien, porque ellos tienen conciencia de que el nombre es la presencia. Nosotros tenemos muy vaga conciencia del sentido del nombre. Yo empecé hoy la reunión sugiriéndole que se le aprendiera el nombre a una de las personas. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que por ahí empezamos? Aprendiendo el nombre de alguien. Muy bien. Pues eso precisamente es lo que queremos penetrar esta noche. Conocer el nombre del Señor. ¿Pero cuál es el sentido de conocer el nombre del Señor? Entrar en la presencia del Señor. Y una de las cosas que más golpeó e impresionó a los contemporáneos de Jesús es que Jesús utilizaba el santo nombre de Dios sobre Él mismo. Sobre Él mismo. Y eso era una blasfemia. Para un judío eso es una blasfemia. Entonces usted los ve cada rato, sobre todo en el Evangelio de San Juan, expresamente 7 veces de una manera especial lo pronuncia Él sobre sí mismo. Y también en los Evangelios sinópticos se insinúa. Y entonces Jesús dice, por ejemplo, yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan vivo. Y dice en otra parte, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Jesús afirma de tal forma su comunión con Dios, su identidad, comunión con el Padre, su comunión con el Padre, que escandaliza. Aún en el último momento, cuando lo estaban juzgando, el Sanedrín y el sumo sacerdote le preguntan, ¿y por quién te tienes pues? Y es que eres verdaderamente el Mesías, eres el Hijo del Hombre. Y Jesús va respondiendo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes y en la gloria de Dios entre sus ángeles. Y entonces cuando el sumo sacerdote y los judíos que estaban allí se rasgan las vestiduras en señal de blasfemia, porque ¿cómo puede ser que un hombre tome sobre sí no solo que es el Mesías, sino el santo nombre de Dios? Pues bien, el nombre de Jesús es eso. Yeshua o Yehoshua, que era un nombre relativamente popular, ya les voy a explicar el sentido, significa en última instancia eso, Yahvé salva, Yahvé salva. El nombre de Jesús conlleva la presencia de Dios y la acción de Dios. Pero se había vuelto un nombre relativamente popular, por ejemplo, detrás de Josué, Yeshua también tiene las mismas vocales que el nombre de Yeshua o Yehoshua. ¿Pero qué fue lo que pasó con Jesús? Que se llama así, Yeshua, abreviación de Yehoshua. Lo que pasó con él es que no fue simplemente un nombre que él tenía de Yahvé salva, sino que en sus palabras, en sus obras, en su presencia, en su autoconciencia, él empezó a revelar que efectivamente la presencia de Dios está en él, que el poder de Dios está en él, que la salvación de Dios viene a través de él. Por eso, en este capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles, entonces dicen Pedro y Juan, al mirar al hombre enfermo, en el nombre de Yeshua Hamashiach, en el nombre de Jesús el Mesías, nosotros lo decimos Jesucristo, Mesías o Mashiach en hebreo, Mesijá en arameo, es lo mismo que Cristo en griego. Mesías es lo mismo que Cristo en griego. Y entonces para nosotros Jesucristo ha pasado a ser como un nombre propio, pero más que un nombre propio es toda una confesión de la fe. Nosotros decimos que ese Yeshua, el hijo de María, ese que creció en Nazaret, ese que nació en Belén, ese que fue crucificado, ese Yeshua es el Mesías. Es el Mesías, es el Cristo, el ungido de Dios. Y no solo afirmamos eso, sino que decimos que Jesucristo es el Señor. Señor. ¿Y qué es Señor? Adonai. Señor, Kyrios en griego es lo mismo que Adonai, como los judíos llaman el santo nombre de Dios. ¿Cómo así? Sin metérmele en muchas palabritas raras, que para eso dejamos al padre David. Un día esto los invitamos, o ustedes vayan a recibir clase con él allá los sábados. Entonces, mire, ¿cómo es eso? Cuando nosotros decimos Jesucristo es el Señor, estamos confesando nuestra fe. No es simplemente un nombre más, no es simplemente una expresión más. Estamos diciendo que un personaje concreto de carne y hueso, que un personaje concreto, el hijo de Doña María, que un personaje concreto, alguien que estuvo en Nazaret y que al principio se dedicaba a la carpintería, alguien que a partir de una experiencia tremenda en el Jordán de recibir una efusión especial del Espíritu Santo para la misión, empezó a manifestarse como el Mesías de Dios. ¿Qué significa el Mesías de Dios? El ungido de Dios, el esperado de las naciones, el liberador de Israel y de todas las naciones. Y que no solo Jesús, el hijo de Doña María, es el Mesías de Dios, es el profeta esperado para el final de los tiempos, Deuteronomio 18:18. Al final suscitaré un profeta, al final suscitaré un profeta, como Moisés decía. Decía en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, verso 18, al final de los tiempos suscitaría un profeta como Moisés. Estamos diciendo que Jesús no es solo ese gran profeta como Moisés, que Jesús no es solo el Mesías esperado, sino que lo que confesamos a partir de su muerte y resurrección es que Jesús es el Mesías y es el Señor. Es el Señor. Eso es lo que nosotros creemos. Por eso, cuando Pedro y Juan llegan al templo, encuentran a aquel hombre, y aquí quiero volver mi mirada sobre el otro protagonista fundamental. El otro protagonista fundamental es el tullido. Es cierto que Pedro y Juan son protagonistas, pero les he dicho que el protagonista fundamental es el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es la presencia, la acción, el poder, Dios mismo actuando cuando se pronuncia su nombre. Y el otro protagonista es el tullido. Y de alguna forma, Pedro y Juan son los intermediarios, son los apóstoles o los enviados, que eso significa. Si quiere, llámelos diplomáticos. Si quiere, llámelos embajadores, como dirá Pablo. Pero si quiere, llámelos apóstoles, que son los testigos y enviados del nombre, de la presencia de Jesús. Voy pues con mi mirada sobre el tullido. Y sabe que yo me veo en ese tullido. Y los veo a todos ustedes. y nos vemos todos los seres humanos. Al pie del santo templo de Dios, viviendo como limosneros. En las afueras, no más en la puerta, no más en la puerta. Un mendigo esperando a la buena voluntad del que nos quiera dar alguna cosa. Aquí, de vez en cuando, vienen algunos mendigos, y ni de vez en cuando hay unos que vienen a marcar tarjeta. Entonces, como esperando a la salida a ver qué nos pueden dar. Pero ¿sabe que eso de alguna forma representa la vida de cada uno de nosotros? Les digo, en las afueras, en la puerta, incapacitados, mermados, enfermos, necesitados en algún aspecto, esperando una limosna de los que entran o salen, desconociendo en la puerta de qué casa estamos, en la presencia del Dios vivo, sabiendo que no más al entrar, sabiendo que no más al invocar su nombre, al entrar en su presencia, que ya saben que eso es lo que significa invocar su nombre, al estar en su presencia estamos en la presencia del gran Rey, del Todopoderoso, del que era antes de que todo fuese, del que es hoy y el que será por siempre, del que simplemente con su palabra poderosa se hace el universo entero, todas las galaxias y constelaciones, del que simplemente dice quiero, queda limpio y quedas limpio, del que simplemente dice quiero, resucita, ven afuera Lázaro o levántate y efectivamente la vida vuelve sobre nosotros, o el que manda sobre el mar, sobre las aguas, sobre el viento y todo se calma, del Rey de la Gloria. Y sabe que a mí me golpea el que usted y yo y todos los seres humanos vivamos como mendigos a las afueras de las puertas del gran Rey. Y así como que se nos va la vida viviendo como mendigos. Por cierto, ¿qué es lo que cada uno de nosotros necesita hoy? Hay unas situaciones de enfermedad que son muy notorias, que son muy claras, y a veces hasta se convierten casi en vicio, casi en publicidad de nuestra necesidad. Hay unos que hacen de su enfermedad un letrero para publicitar su necesidad. Hay unas enfermedades, unos vicios, unos problemas, unos pecados que son muy evidentes, y otros simplemente se acostumbraron o nos acostumbramos a vivir con ellos. Entonces, hay el borracho, o está el narcotizado, o está el adúltero reconocido, o está, en fin, un montón de problemas que nosotros llevamos y de pecados notorios, que como que ya nos acostumbramos a vivir con ellos. Casi que si siguiéramos con el nombre, y el nombre significa lo que somos, tendríamos que decir, fulano de tal, el borracho. Fulano de tal, entonces el drogadicto. Fulano de tal, el ladrón. Fulano de tal, el sicario. Fulano de tal, el tal cosa. Hay unos que como que el letrero lo llevan es por todas partes, ¿cierto? Hay otros pecados que son más ocultos. Unas parálisis que son como más ocultas y más disimuladitas, ¿cierto? Y hay inclusive una cantidad de tinieblas que en el corazón de cada uno de nosotros se lleva y que nosotros mismos como que no atinamos a desenredar ese montón de problemas que llevamos en el corazón. Pero al fin y al cabo, todos nosotros estamos como a la puerta del gran Rey, del templo del gran Rey. Pues yo hoy le quiero decir que en el nombre de Jesucristo el Nazareno te vas a parar y vas a andar. Amén. Amén. ¿Qué significa amén? Así sea, así es. Bendito sea el Señor, bendito sea Él. Hoy, en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que significa el nombre? La presencia, el poder. ¿Usted cree que quién nos convoca aquí todos los jueves, a todo este montón de gente? Yo los miro a ustedes y no se les nota la cara de desocupados. Estamos no por desocupados, sin duda. Claro, ¿quién nos convoca? El santo nombre de Jesucristo el Nazareno, el que era antes de que todo fuese, el que es hoy y el que será por siempre, aquel que sabemos que es el Mesías de Dios, el ungido, lleno del poder del Espíritu Santo. Y es más, sabemos que Jesús, el Mesías, es el Señor. Es el Señor. Cuando le iban a poner el nombre a Jesús, leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo primero, verso 21, lo siguiente: darás a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso le dijo el ángel mensajero de Dios, le dijo el mensajero de Dios en el Evangelio según San Mateo a José. Leo desde el verso 20. Le dijo: José, hijo de David, no temas con tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo, o sea, obra de Dios. ¿Alguno de ustedes cree eso? ¿Alguno le cree a esa palabra del Señor? Amén. Claro que le creemos, claro que le creemos. Que le creemos a la palabra de Dios, y por eso sobre nosotros se va a decir también esta noche: dichosa, dichoso tú que has creído en que se ha de cumplir la palabra del Señor. Mire, es Jesús. Este es el misterio grande del amor de Dios. Este es el misterio grande del amor de Dios. Que Él, la palabra del Padre, que era al principio y antes de todos los siglos, que existía en Dios, San Juan capítulo 1, verso 1. Que en el principio estaba vuelta a Dios, pero Él, la palabra del Padre, se ha vuelto a nosotros y se ha hecho carne. En la plenitud de los tiempos, Él, la palabra poderosa de Dios, se ha hecho carne. El verbo de la vida, dirá San Juan, que lo hemos visto, que lo hemos tocado, que lo hemos palpado, que hemos comido con Él. Él, el verbo de la vida, que murió en la cruz, ha resucitado. Dios Padre lo ha resucitado y está vivo y presente entre nosotros. Está aquí, está aquí. Y cuando nosotros pronunciamos su santo nombre, Yeshua, bendito sea, cuando hacemos, como dice el apóstol Pablo, todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo en nombre de Jesucristo nuestro Señor, tenemos la certeza de que es Él, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el que está actuando. Los Hechos de los Apóstoles en ese capítulo tercero y cuarto, a que los hemos remitido desde el principio, son unos capítulos que bien pudiéramos llamar acerca de el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces habla de la importancia del nombre. Yo voy a repetirles unos versículos y se los voy a leer rápidamente sobre esto. Cuando la gente se admira y hasta algunos dicen: oíste, pero es que ese Pedro y ese Juan tienen poderes milagrosos. No, dicen ellos, después de haber proclamado a Jesús, el siervo de Dios, el santo y justo, el jefe que lleva la vida, todos títulos que aparecen allí en esa proclamación o querigma, dice en el capítulo tercero, verso 16: y por la fe en su santo nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante vosotros. Entonces, es la fe en el nombre de Jesús la que nos va a restablecer. El nombre es Yeshua y significa llave salva. Es la fe en Jesús, el Cristo, el Señor, la que hoy nos va a sanar, la que hoy nos va a levantar. Hoy mismo, cuando miremos a Jesús en la Eucaristía, vamos a saber que Él nos está mirando fijamente. Ya ni siquiera es Pedro o Juan. Aquí hay alguien mucho más que Pedro o Juan. La presencia del Señor en la Eucaristía. Y Él mismo nos va a mirar. Y Él mismo tiende su mano sobre nosotros. Qué bueno que usted vaya identificando cuáles son sus parálisis. Cuáles son sus problemas. Cuáles son sus miserias. ¿Qué es eso que no nos deja andar? ¿Qué es eso que nos hace vivir como mendigos en vez de vivir como hijos del Rey?
Radio Católica, tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización, te informa la hora. 8 de la mañana, con 40 minutos. No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Salmo 135.
Novena de Navidad en familia. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana le ofrece la Novena de Navidad. En este año reflexionaremos sobre la misericordia de Dios, con motivo del Año de la Misericordia convocado por el Papa Francisco.
La dinámica para cada día es sencilla y clara e invita al diálogo y compromisos concretos en torno a las obras de misericordia.
Este material está a su disposición en la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, calle Ulloa, OE 132, entre Mercadillo y Colón, en Quito.
Novena de Navidad en familia.
Somos una institución formada por hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, pecadores y santos. Hemos existido por siglos en todos los pueblos y culturas. Fundamos hospitales y hogares para ancianos y para niños abandonados o huérfanos. Creamos albergues y comedores para quienes no tienen dónde dormir o qué comer. Estamos ahí donde alguien nos necesita. En el mundo, educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Somos los fundadores del sistema universitario. Defendemos la vida humana, el matrimonio y la familia. Somos la Iglesia Católica. Un mensaje de 5 panes y 2 peces de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Termina el espacio publicitario. En Santo Domingo de los Áchilas, usted escucha Radio Católica Nacional en los 101.7 FM.
Hoy venimos a buscar destello de tu gloria, queremos conocer tu amor y tu persona, prometiste que vendrías a llenarnos otra vez. Anhelamos tu presencia hoy aquí. Nuestras heridas.
a llenarnos otra vez. Anhelamos tu presencia hoy aquí.
Bien pudiéramos llamar esta enseñanza de mendigos a hijos del rey. ¿Cómo así que nos quedamos afuera mendigando en vez de entrar y tomar posesión del reino que Dios nuestro Padre ha ganado para cada uno de nosotros a precio de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo? Hoy no vamos a seguir viviendo como esclavos. Hoy no vamos a permitir que nuestra mendicidad, que nuestra parálisis, que nuestra incapacidad, que nuestro pecado, que nuestra miseria nos siga tirando postrados como mendigos a lo largo de la vida. Hoy vamos a dejar que Jesucristo, Yeshua, el Mesías, el ungido de Dios, el Rey de la Gloria, el Señor, tienda su mano misericordiosa sobre cada uno de nosotros, sobre mí el primero, y sobre cada uno de nosotros, para que nos levante. Para que nos levante. Ah, no tanto necesitamos oro plata. Lo que necesitamos es la salud, la salvación, la plenitud de la libertad que nos permita vivir la vida en alabanza. Y entonces dice que el cojo entró andando y alabando y glorificando a Dios. Así tenemos que salir todos de aquí esta noche. Todos de aquí esta noche vamos a salir ¿cómo? Andando. Y alabando y glorificando a Dios. Y a los pies de Jesucristo crucificado, vamos a dejar esta noche todas esas parálisis nuestras, todo nuestro pecado, todas nuestras incapacidades, toda nuestra miseria, todas las ataduras, todo el adulterio, toda la drogadicción, todo el alcoholismo, toda la pereza, toda la indisciplina, todos los temores. ¿Cómo nos atan los temores y las angustias? Nuestras enfermedades físicas también, claro, si es que estamos ante el Señor de la Gloria. Él hoy va a mirarnos y en su nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor, en la presencia, nos ha de levantar. Porque sigue diciendo más adelante el texto. Cuando les preguntan en el Sanedrín, capítulo 4, versos 7 y siguientes, y ustedes ya van a saber qué responder cuando les pregunten. Les pusieron en medio y les preguntaban, capítulo 4, verso 7, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados por quién ha sido curado este. Sabéis todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesús el Cristo el Nazareno. ¿Ha sido por el nombre de quién? ¿Ha sido por el poder de quién? ¿Ha sido por la presencia de quién? ¿Es la obra de quién que nos va a salvar? Jesús, el Mesías de Dios, el Señor. Y sigue diciendo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por su nombre, y no por ningún otro, se presenta este aquí sano delante de vosotros. Que cada uno de nosotros después también sepamos confesar valientemente en la vida, por el nombre, por el poder, por la acción de Jesucristo, y no por ningún otro, no por ningún otro. Ni por Óscar el predicador, ni porque es que yo le puse mucha fe, porque es que yo me concentré mucho, porque es que tal cosa, tal otra, o yo no sé, o fue que tal cosa o tal otra, de buenas no. ¿Es por qué? Por el nombre, por el poder, por la presencia de Jesús, el Mesías de Dios, el Nazareno, porque precisamente entonces experimentamos lo que Jesús viene a hacer. Lo que Él es, la salvación de Dios, Yeshua, Yahvé salva. Versículo 11. Él es la piedra que vosotros los constructores de este mundo habéis despreciado y que se ha convertido en la piedra angular. Este texto, que es un texto cita del Salmo 118, verso 22, tan real, ¿no? Los constructores de este mundo, toda la gente pretende construir su vida sin tener en cuenta a Jesús. Los constructores de este mundo, ¿sobre qué están construyendo? Sobre la plata. Y si les cobran bastante allá para que les hagan cualquier tipo de terapia, para que los metan allá en la cámara hiperbórica o en la yo no sé qué, o en la yo no sé qué otra cosa, o en la otra, o en cualquier otra, entre más les cobren, peor para ustedes. Entre más les cobren, supuestamente dice que mejor van a quedar. No. Eso que los constructores de este mundo han desechado, esa es la única piedra angular que Dios quiere para construirnos. Esa es la piedra angular. Sobre Él quiere construirnos. Yo lo quiero invitar a que usted coloque toda su fe en Jesucristo, el Nazareno, el que era, es y será, el Alfa y el Omega. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el final del tiempo. Y quédese con este último versículo del capítulo 4, verso 12. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. ¿Qué es lo que dice Hechos 4, 12? Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros podamos salvarnos. No hay bajo el cielo otro nombre, otra persona, otra presencia, que la presencia del Santo Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, el Señor, el que me amó hasta el extremo y se entregó en la cruz. Y por eso, como canta la carta a los Filipenses, a Él que se abajó hasta el extremo, que murió, y con qué muerte, muerte de cruz, Dios lo ha levantado, lo ha resucitado y le ha dado un nombre que está por encima de todo nombre, para que al santo nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús, Yeshua, es el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios.
Hoy
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.